Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. Este mes de octubre, mes del Rosario, mes misionero, es también mes de inicio de nuevos programas en nuestra parrilla, en nuestra programación, nuevas incorporaciones, nuevos voluntarios. Hoy contamos con un joven de Tenerife, Francisco José Machado, que nos va a traer mensualmente a esta hora de los miércoles un programa sobre la religiosidad popular y particularmente del mundo tan bello de las cofradías, de las hermandades, de la cruz al palio. Cuánto bien nos hacen esas cofradías, esas hermandades, que Francisco José nos va a traer aquí. Vamos a poder conocer más de cerca todo ese bello mundo, esa manera entrañable de vivir la fe. Pues comienza hoy este nuevo programa mensual. Agradecemos a este joven su colaboración. Adelante, pues. Muchísimas gracias a ti, Francisco José, a todos los colaboradores y a todos vosotros, queridos oyentes, que seguro que también vais a acompañar este nuevo programa.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Cuando pasan algunos minutos de las 8 de la tarde, una hora antes en este rincón de nuestra geografía española, que son las Islas Canarias, en donde hoy nos encontramos, comenzamos este nuevo programa titulado De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto. Y esta tarde no puedo estar mejor acompañado que por el equipo que ha querido enfrascarse en esta aventura conmigo. Les presento en primer lugar a André José Arbelo. En la familia es Pepe Arbelo. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes, Fran, en la familia. Buenas tardes, Radio María, y muchas gracias por esta invitación.
Junto a Pepe Arbelo, Mónica Delgado. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Fran. Encantada de compartir este espacio con este equipo y nuestros oyentes.
Qué bueno. Y me permito saludar también a una de las colaboradoras que será usual en este programa, Genoveva Delgado, que por motivos personales no ha podido estar hoy con nosotros, pero que se incorporará en la siguiente edición. Y junto a este equipo, pues a Iván González, a quien realiza este programa, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, a quienes les agradecemos como siempre su generosa disponibilidad, siempre al servicio de la radio de nuestra madre, que sea ella quien le premie tantos desvelos. Hechas las presentaciones, comenzamos. Muchas veces, y a nuestros radioyentes le habrá pasado en alguna ocasión, Hablar de piedad popular, de hermandades, de cofradías, en determinados ambientes, incluso en los eclesiales, puede resultar anacrónico, como si fueran cosas de otro tiempo, cosas de abuelas. Pero resulta que en nuestro país, hablar de hermandades y cofradías es referirnos a un renacer de estas asociaciones. ¿No es verdad, Pepe?
Pues sí, así es, Fran. Actualmente en España se cuenta con unas 6.300 hermandades y cofradías que aglutinan en sí a unos 3 millones de personas y que manifiestan públicamente su fe en unas 11.000 procesiones y actos de piedad, o lo que es lo mismo. El 7% de la población de este país pertenece a una hermandad o cofradía.
Pues vaya, estamos hablando entonces de una realidad ampliamente extendida y que en nuestro país además tiene una resonancia particular.
Así es. Son asociaciones de fieles cristianos, laicos y clérigos, o laicos solos y clérigos solos, que se han unido para fines cristianos muy diversos, de donde se deduce la diversidad de las cofradías, de los que señalaríamos como más comunes el culto a sus titulares, las muchas y diversas obras de caridad, el entierro y su sufragio por los difuntos y la penitencia de los cofrades. Las hermandades pueden ser penitenciales, sacramentales o de gloria. Según su espiritualidad, se centra en los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la adoración al Santísimo Sacramento o en la devoción a alguna advocación de la Santísima Virgen María o de algún santo.
Muy bien, esto sonó como un poco enciclopedia, ¿no? Bueno, y ustedes, los que estáis aquí conmigo en la mesa, ¿qué sabéis de una hermandad o cofradía? Porque también le interesará a nuestros radio oyentes que estos señores hablando en prime time en la radio de hermandades y cofradías, ¿qué experiencia tiene? Si forman parte de alguna, si tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros. Venga, empiezo por Mónica, que fue la última que habló.
Sí, claro. Bueno, yo en particular no pertenezco a ninguna, pero sí es cierto que me llama mucho la atención, en particular la indumentaria. Esto puede ser que desde pequeña mi madre me llevaba a las procesiones para acompañar a mi abuela, que sí pertenecía a varias hermandades de penitencia y algunas de gloria, y quizás sea por eso.
Qué bueno. Es verdad que las hermandades en muchas ocasiones siempre son un nexo de unión familiar. De hecho, suele ser uno de los motivos más difundidos para los cuales uno se mete en la hermandad. No, es que mi abuela me dejó la medalla, es que mi abuelo, mi tío, lo acompañaba cuando era pequeño en la hermandad. De hecho, el entorno familiar es el entorno privilegiado, normalmente suele ser el entorno privilegiado, para que una persona se inicie en el mundo de una hermandad, de una cofradía. Y qué curioso. Suele ser la hermandad o la cofradía el nexo de unión entre la familia y la fe de la persona, porque mucha gente pone su pie en una cofradía sin tener ese encuentro personal con Jesucristo, sin sentirse parte de la Iglesia, y acaba descubriéndolo. Qué curioso, ¿no?
Sí.
Pepe, ¿tú qué sabes de una cofradía? ¿Qué conoces de una cofradía?
Bueno, yo creo modestamente que tenemos el saber de lo que significa una hermandad o una cofradía. Yo formo parte actualmente como secretario de la Hermandad de Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de Gracia. Esta es mi tercera etapa como directivo y como, sobre todo, como secretario. Así, bueno, soy hermano de muchas hermandades y cofradías de La Orotava, digamos en un fin de fe y de colaboración. Hay una anécdota muy significativa para mí, que fue mi primera Semana Santa en La Orotava. Precisamente el Cristo del Perdón no era la imagen de mi devoción. Era una imagen que me retraía un poco, quizás por los signos de la pasión y sobre todo por su iconografía. Y claro, no, bueno, la procesión medianamente me llamaba. Y miren cómo la historia me ha llamado, cómo el Cristo me ha llamado, y por tercera etapa estoy como secretario de su hermandad.
Qué curioso, ¿no? Para quien no lo conozca, el Cristo del Perdón de la Villa de La Orotava, que la gran mayoría no lo conocerá, es un varón de dolores, y es verdad que es una imagen que le escuché una vez a una señora, y ahora les explico por qué se lo escuché, le escuché decir a una señora que más que un Cristo parecía una carnicería. Y es verdad, porque el Cristo del Perdón tiene ese aspecto de varón de dolores, con todas las llagas de la pasión, incluso que ves que mucho niño evita pasar por delante de su pequeña capilla. Bueno, digo que conozco esta anécdota porque, al igual que Pepe es el secretario de esa hermandad, para desgracia de esa hermandad, no lo digo para mí, porque para mí es todo un orgullo, desde hace 2 años y medio yo soy su hermano mayor. Para mí supone cotidianamente un reto, porque no es fácil estar a la altura de lo que se me pide como responsable de una asociación de fieles laicos. Sobre todo porque te ves, como dice Pepe, te ves con la responsabilidad de la formación cristiana, del crecimiento cristiano, del ejercicio de la caridad, del culto y la devoción a los titulares, de todo un grupo de personas. Y eso a veces supone adentrarse en una especie de barranco, en una especie de abismo, y colocarse en el borde. Pero bueno, si el Señor ha querido y mis hermanos así también lo han deseado, pues lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Mónica, tú que no estás en ninguna hermandad ni en ninguna cofradía, escuchar hermandad o escuchar la palabra cofradía, ¿a qué te recuerda? ¿A qué trae a tu cabeza? Porque mucha gente le decimos hermandad, cofradía y piensa Semana Santa, o piensa las fiestas del pueblo, o piensa esos señores que van vestidos un poco extraños. Tú decías lo de la vestimenta, ¿no?
Sí,
¿Qué te trae a la cabeza?
Pues precisamente lo que has comentado, porque al no estar dentro de una de ellas, pues un poco, no sé, desconozco toda la función, toda la tarea que llevan, que imagino que llevan durante todo el año, que no solamente es salir en Semana Santa o cuando haya procesiones, pero que imagino que es una tarea bastante laboriosa y que es un continuo, digamos, que no solamente son en esas ocasiones.
Sí, de hecho, fíjense, Pepe nos decía antes que actualmente existen en España, al menos reconocidas por la Conferencia Episcopal Española, unas 6.300 hermandades o cofradías, es decir, asociaciones de fieles que tienen el carácter específico de la espiritualidad propia de una hermandad o de una cofradía, es decir, dar culto a sus sagrados titulares, procurar el crecimiento cristiano de sus miembros y ejercer la caridad en nombre de la Iglesia. Y esos son unos 3 millones de personas. Yo les hablo, a veces siempre usamos ejemplos para que nos puedan entender cuando hablamos de medidas, pues Canarias tiene cerca de los 2 millones de habitantes. O sea, para los que nos oyen desde fuera, sería la población de Canarias casi duplicada en España. Yo creo que eso es un número considerable, ¿no?
Yo pienso que ese número no es definitivo, porque yo, en mis visitas a Sevilla, cada año hay una cofradía nueva, cada año hay una hermandad nueva. Yo creo que si fuéramos ahora a recopilar los datos exactos, esa cifra ya quedaría corta.
Yo creo que sí, porque además, como decíamos antes, las hermandades y las cofradías están conociendo un nuevo renacer. En una iglesia de la cual cada vez hablamos que está formada cada vez más por minorías, aunque creativas, como decía Benedicto XVI, pero minorías, curiosamente las hermandades y las cofradías están viviendo no solo un renacer, sino una amplia resonancia en medio del mundo joven. El otro día, no sé dónde lo leía, creo que fue en una revista, leí algo así como que en Andalucía se registraba el 70% de la gente de las personas que conforman una hermandad o una cofradía tienen menos de 30 años, ¿no? El 70% en Andalucía. Evidentemente, tendríamos que entrar a valorar pues la fe, cómo viven su fe, cómo viven su vida cristiana, pero indudablemente es un nexo de unión, un altavoz de resonancia del mensaje evangélico en medio del mundo. De hecho, una cosa que quería preguntarles es, cada vez más resuena esto de la Semana Santa como de interés turístico nacional, de interés turístico internacional, de interés turístico regional, se le dan títulos a las Semanas Santas de determinados pueblos, o a las fiestas patronales, o a las fiestas populares. Esto denota que incluso las instituciones gubernamentales se dan cuenta de que turísticamente y asociativamente tienen un gran potencial. ¿Eso puede desvirtuar, no puede desvirtuar, coarta la esencia de una hermandad, de una cofradía, favorece, debería ser controlado este tema?
Yo creo que lo favorece, porque el hecho de atraer a tanta gente y sobre todo gente que viene de fuera porque viene a hacer turismo o demás y que se sientan atraídos por esta clase, digamos, de turismo, entre comillas, un turismo cultural de acercarse a las tradiciones y de vivirlo, pues eso puede atraer a mucha gente y el hecho de incorporarse, adentrarse un poco más en la fe cristiana, en las cofradías, en las hermandades.
Yo pienso que tendríamos que separar dos partes, la parte de la fe, la parte del que va a la iglesia, la parte del que disfruta de su imagen, de su Virgen, de su Cristo, y habría que ver luego la otra parte del turista que está en España y ya no ve esa parte, quizás la parte que vive, por ejemplo, un sevillano, sino ve la otra parte cultural, la otra parte de aquel escultor que con su gubia modeló aquella imagen, que sabe un poco de la historia de esa imagen que pasea por la calle. Y evidentemente esas dos partes es muy difícil de que confluyan en una sola. Pero yo creo que para el creyente el saber que tanto Cristo como su madre tienen dos vertientes, la del corazón y la de la vista. Ahí tendríamos que centrarnos un poco.
De hecho, destaco una frase que pronunciaba frecuentemente quien fuera el cardenal arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, que decía popularmente, le gustaba decir que, en este caso sobre la ciudad de Sevilla, acostumbraba decir que la Semana Santa o las procesiones eran el Evangelio según el pueblo. Le gustaba a él siempre decir esa frase, porque es la forma que el pueblo de Dios ha tenido de abrirse camino, de abrir cauces para salir a la calle, para hacerse presente en determinados lugares, en determinados barrios, en determinadas realidades de la vida de las personas. Y vuelve a sucederse esa escena de Jesús que sale al encuentro, en la imagen de este Cristo, de esta Virgen, de aquel santo, que vuelve a salir al encuentro, Cristo al Cristo que sale al camino, Cristo peregrino. Yo creo que es muy importante que también valoremos, evidentemente, pues es comprensible que las manifestaciones públicas de fe tengan un rédito social, cultural, incluso muchas veces económico, porque al fin y al cabo son días de afluencia de muchas personas en los pueblos, en las ciudades, y evidentemente pues eso tiene un rédito pues para las cafeterías, para los supermercados, para los hospedajes. Pero lo que dice Pepe es muy importante, ¿no? Tener siempre en cuenta que quien incluso contempla esas escenas como meramente culturales o como imágenes meramente históricas, oye, se puede dar el caso que Jesucristo toque a su puerta. Y no es la primera vez que sucede que alguna persona que lleva, como si de un nazareno se tratase, lleva cargando la cruz de su vida cotidiana, sus problemas, sus dificultades, sus éxitos, incluso sus fracasos, pueda encontrar en ese momento de recogimiento, de devoción, se impregne del sentimiento que hay en el ambiente y sea capaz de encontrarse al menos como nexo de unión con la persona de Jesucristo.
Yo recuerdo en una procesión estar sentadito en esas sillas que comprábamos para poder aguantar un poco la cantidad de gente que venía en la procesión y estar al lado un señor que intuí yo en ese momento pues que no era cofrade y preguntó cuando vio a un nazareno llorar y preguntaba por qué lloraba y nosotros le respondíamos por la fe, porque no puede acompañar a su imagen hasta su iglesia, no puede mostrar su fe en la calle. Y el tenerse que recoger en la siguiente iglesia, aquel llanto, aquella lágrima, era realmente su fe.
En definitiva, las hermandades son un rico patrimonio de la historia de la Iglesia Universal, y más aún, y más concretamente, de la Iglesia en España.
Efectivamente. El Papa Francisco, en la Santa Misa, con ocasión de la Jornada de las Cofradías y de la Piedad Popular que se celebró en Roma, el 5 de mayo de 2013, dijo esto: Las cofradías tenéis una misión específica e importante, que es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis, y lo hacéis a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión un crucifijo con la veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo, indicáis la centralidad del misterio pascual del Señor, de su pasión, muerte y resurrección, Él que nos ha redimido, e indicáis primero a vosotros mismos y también a la comunidad que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Del mismo modo, cuando manifestáis la profunda devoción a la Virgen María, señaláis el más alto logro de la existencia cristiana, a aquella que por su fe y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por la meditación de sus palabras y de las obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor.
Pues con estas bellísimas palabras de su santidad el Papa Francisco, cuando pasan 20 minutos de las 8 de la tarde, un poquito más, una hora antes en las Islas Canarias, quédate con nosotros, estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio.
Bueno, en este nuevo programa, una de las secciones va a estar dedicada a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. Seguro que habéis escuchado en muchas ocasiones en este ratito de programa que llevamos, que hemos nombrado mucho a la ciudad de Sevilla, todo un referente en el mundo de hermandades, cofradías y de piedad popular. Bueno, pues hasta allí nos vamos a trasladar para conocer, como lo haremos en cada programa, una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
Pues sí, Fran, en el programa de hoy la pieza musical que vamos a escuchar es de seguro conocida por muchos. Se trata de la marcha procesional La Madrugada. Esta bellísima composición fue realizada por el maestro Abel Moreno en 1987, dedicándosela a la noche y madrugada del jueves al Viernes Santo en Sevilla. La marcha recorre los momentos fundamentales que se viven esa noche en la ciudad hispalense, desde el inicio, que representa la cofradía del silencio, y escuchando el paso del gran poder por la calle que lleva su nombre, la salida del Calvario desde la iglesia de la Magdalena y la conversión entre las esperanzas de la ciudad. La marcha tiene su cénit con el amanecer del Viernes Santo y la entrada de la última cofradía del día, la de los gitanos, de la mano de la banda de música del maestro Tejera de Sevilla. Escuchemos. esta bellísima pieza nos acercamos hasta una de las obras de imaginería más reconocidas en nuestro país y que recientemente ha cumplido 400 años desde su hechura. No es otra que la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder de la ciudad de Sevilla. A la calidad artística de esta imagen se suma la larga tradición devocional que ha forjado durante siglos. De 1,81 metros de alto, este Cristo Nazareno, que porta la cruz hasta el Calvario, es obra de Juan de Mesa y Velasco, datado en 1620. Actualmente se encuentra en la Basílica de su mismo nombre, en la Plaza de San Lorenzo de la capital andaluza. Procesiona cada año en la madrugada sevillana, en un cortejo procesional donde reina el silencio, acompañado por la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor y Traspaso, y por su cofradía, formada por unos 10.500 miembros y que en esa noche pone en la calle unos 2.400 nazarenos. Durante todo el año, fieles y devotos se acercan hasta su camarín para besar su talón y depositar en papelillos sus plegarias, quedando incluso al descubierto el nudo de su madera, desgastada por el paso de los años.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio, hasta tu ciudad, para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es. Cuando llegamos a la mitad de nuestro programa, te recordamos que estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
La piedad a debate.
Bien, pues en esta segunda parte del programa llevamos la religiosidad popular y el mundo de las hermandades y cofradías a debate. En este primer programa lo vamos a hacer de la mano de un invitado muy especial. Si bien no ha podido estar en directo con nosotros por cuestiones de agenda personal, sí ha querido enviarnos su opinión personal y compartir su experiencia de años en el mundo de la piedad popular. Se trata de Monseñor Don Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla. Nacido en Sigüenza en 1945, ha sido obispo auxiliar de Toledo, obispo de Córdoba y desde 2009 arzobispo de Sevilla, metropolitano de esta diócesis de Tenerife. Nos alegra poder dedicar con él este espacio de reflexión y compartir con ustedes su testimonio. Escuchemos.
Estaba en Tenerife, se me pide una valoración sobre el mundo de las hermandades y cofradías, tan importante en la archidiócesis a la que sirvo. En la archidiócesis de Sevilla tenemos casi 700 hermandades. Podríamos decir que unas 400 de penitencia y unas 300 de gloria. En los años inmediatamente posteriores al concilio, algunos sacerdotes minusvaloraron esta realidad pastoral. Pensaron que las hermandades eran una especie de producto religioso de escasa o de ínfima calidad, al que no merecía la pena dedicar tiempo, energías y esfuerzos. Yo creo que fue una actitud equivocada, de la que hoy muchísimos sacerdotes están de vuelta. Las hermandades son un antídoto contra la secularización de la sociedad, un dique contra la secularización. De hecho, a mi juicio, Andalucía, y en concreto Sevilla, que es lo que yo más conozco, está menos secularizada que el resto de España, sobre todo la mitad norte de España. Ello se debe a la acción benéfica y a la presencia continuada en la sociedad y en las calles de esta realidad pastoral, para mí tan estimable. El Papa Benedicto XVI, en el año 2006, cuando recibió a las confraternidades de Italia, afirmó que, además de ser un camino de servicio a los pobres y a los que sufren, que era su finalidad originaria, las hermandades son una escuela de vida cristiana y talleres de santidad. Me parece que es una definición hermosa, una definición que tiende a marcar el ideal al que las hermandades deben aspirar. Yo entiendo que un cofrade debe ser un cristiano, en primer lugar creyente, un hombre de fe, un hombre o una mujer de fe. Hace dos años, el día de Viernes Santo, en un periódico de Sevilla, se publicó un artículo en el que se decía que las hermandades, los miembros de las hermandades, no tenían por qué ser creyentes. Podrían admitir también ateos y agnósticos. A mí me parece un craso error. Se decía también que las hermandades eran asociaciones eminentemente culturales que tenían que dejar de depender de la autoridad eclesiástica para depender fundamentalmente de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Bueno, si esto fuera así, les aseguro a ustedes que este arzobispo no les prestaría la más mínima atención. Las hermandades son entidades, instituciones fundamentalmente religiosas. Es lo que las acredita y lo que las legitima. Formada por personas de fe, personas que aman a Jesucristo, a la Iglesia y a la Santísima Virgen, personas que rezan, porque la oración es lo que fortalece nuestra vida, personas que oyen misa los domingos, qué menos, que comulgan y confiesan con frecuencia, que aman a los pobres, que viven la comunión fraterna y que luego en su vida privada, en su vida familiar, en sus actividades ordinarias, en sus relaciones económicas y en su profesión, hacen honor a la fe que dicen profesar. En ese sentido, yo creo que los cofrades deben ser cristianos de calidad, cristianos de calidad. Cristianos que tienen también la obsesión por formarse bien en las verdades fundamentales del cristianismo. Hoy, en un mundo tan complejo, tan difícil como el nuestro, en el que a todas horas se nos está interpelando a los cristianos sobre nuestra fe, tenemos que tener cristianos bien formados que sepan dar razón de su fe y de su esperanza ante quien se la pidiere, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta. Aquí en Sevilla son muchas las hermandades que tienen círculos de formación, quincenales, mensuales, a partir del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, estas experiencias están dando fecundos resultados. Una finalidad también de las hermandades, sobre todo que está en sus orígenes, es el servicio a los pobres, la diaconía de la caridad. Tal vez, a mi juicio, el flanco que mejor está funcionando en Sevilla y en Andalucía. Yo alguna vez he dicho que en la crisis económica anterior y que todavía no ha terminado, cuando ya se nos ha presentado una nueva crisis como consecuencia de la pandemia, pues ha sido en esta coyuntura, si no hubiera sido por la Iglesia, entendiendo por Iglesia las caritas diocesanas, las caritas parroquiales, las obras sociales de los religiosos y el compromiso ejemplar de las hermandades, aquí probablemente habría habido un estallido social. Las hermandades de Sevilla capital en el año 2017 gastaron en servir a los pobres en torno a 60 millones de euros, que es una cantidad muy estimable, que no es un grano de anís. Y así tiene que seguir siendo, dada la misteriosa identificación de los pobres, los predilectos del Señor, con el mismo Señor. Es muy hermoso sacar a la calle las imágenes de los crucificados, de los nazarenos, pero hay que mirar también simultáneamente el rostro dolorido, el rostro de tantos hombres y mujeres que carecen de lo fundamental para seguir viviendo. Amamos a Cristo y amamos también a los pobres. Yo les pido muchas veces a las hermandades que cultiven la comunión interna. No hay nada más escandaloso que una hermandad, una institución que se llama hermandad y que esté dividida, que esté fragmentada, que esté que haya roto la comunión entre sí. Yo les pido que sean, que vivan la comunión hacia adentro de la hermandad y también hacia afuera, con las otras hermandades, con la parroquia, con los sacerdotes, con el obispo, con todos los que buscamos el reino de Dios. Les pido también que se preocupen de los jóvenes. Es curioso que mientras en muchas parroquias no hay jóvenes, en las hermandades hay jóvenes. Hay que aprovechar esta coyuntura, esta circunstancia para formarlos bien, para iniciarlos en la amistad e intimidad con el Señor, en el amor a la Iglesia, en el amor a los pobres, en el apostolado, en las experiencias de fraternidad y de descubrimiento del prójimo. Esa es la pastoral juvenil que da frutos y que yo recomiendo a los cofrades. Quiero decir que el arzobispo de Sevilla valora y quiere a las hermandades, porque prestan un servicio impagable. Si no existieran, habría que inventarlas. A veces se las ha despreciado por ser productos de inferior calidad. Yo creo que esto es suicida. El obispo, el sacerdote, no puede vivir ni de espaldas ni enfrentado a las hermandades. Encierran muchas potencialidades pastorales y evangelizadoras. Hay cosas que corregir, qué duda cabe. En todas las realidades de la Iglesia hay cosas que mejorar, pero es evidente que se ayuda a la mejora y a la conversión y al cambio de estructuras y de actitudes desde la cercanía y no desde la lejanía que muchas veces no conduce, tantas veces no conduce a nada. Termino aquí mi reflexión enviando un saludo fraterno y una bendición muy grande a los cofrades de la Orotava, Tenerife, que son los que me han pedido esta reflexión, y también a todos los oyentes de Radio María, donde me dicen que se van a emitir mis palabras. Una bendición para todos.
Pues con ese saludo y esa bendición concluye esta reflexión de Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla, que ha querido compartir este primer programa con nosotros con su testimonio personal. Monseñor, de corazón le encomendamos a la Santísima Virgen y pedimos de forma especial por su salud, que sabemos que se encuentra con alguna dificultad. Oye, qué bonito. Yo pensé que me había sentado en una silla en un estudio en Tenerife, y escuchar las campanas de la Giralda de fondo me llevan a la plaza del Palacio Arzobispal de Sevilla, a los pies de la Giralda, ¿no? Qué añoranza, ¿no? Que ahora no se puede estar viajando mucho. Pero bueno, escuchar esas campanas de fondo pues nos retrotraen a otro escenario, otro paisaje. Bien, ¿qué os ha parecido? ¿Qué destacáis de la intervención de Monseñor Juan José Asenjo? Pepe.
Bueno, en principio sus sabias palabras. Monseñor Asenjo ha hecho un estudio de las hermandades, de lo que él cree que deben ser las hermandades. La conoce muy bien, sobre todo en la tierra donde él está. Pero no solo ya el momento de la fe y de la labor que las hermandades hacen, sino algo muy a tener en cuenta, como es la solidaridad mediante las obras de caridad para el prójimo. Sobre todo en estos momentos tan convulsos, y que tenemos que ser sinceros, pero creo que hay muy pocas instituciones en este país que hagan la labor que la Iglesia está haciendo para el prójimo.
Pues sí, la verdad que él daba un dato, yo no lo conocía, él daba el dato ese de esa cantidad de dinero que las hermandades han aportado para obras de caridad, que sin duda es una cantidad bastante considerable, a mí no me cabe en la cabeza, y que es de destacar. Es verdad que él da una cifra de hace un par de años, del año 2017, pero sería bueno preguntarnos cuántas hermandades, cuántas cofradías, no solo de Sevilla, de Andalucía, sino de toda la geografía española, no están aportando las medidas de sus posibilidades a esta pandemia que nos asola, ¿no? Yo conozco el caso de las hermandades en petit comité de este pueblo, de mi pueblo natal, que sin duda pues son hermandades de un número de hermanos pues bastante relativo en referencia a las grandes hermandades que hay en Andalucía o en otras partes de España. Pero oye, en la medida de sus posibilidades, en la medida de las posibilidades de cada una de ellas, conozco hermandades que están colaborando con comedores sociales, que están colaborando con el pago de alquiler, con el pago de luz, de agua, de facturas, con el pago de algo que es muy importante en las fechas en las que nos encontramos, que es el inicio de curso, los materiales escolares de niños, de jóvenes, de adolescentes, hermandades que incluso colaboran con becas universitarias para muchachos que quieren estudiar alguna carrera. Yo creo que sería muy positivo que hiciéramos un balance cuando el Señor nos permita salir de esta pandemia y reconocer la ingente labor que la Iglesia, en este caso por medio de sus asociaciones como son las hermandades y las cofradías, está haciendo en favor de los más desfavorecidos.
Pues sí, Fran, yo quizás destacaría de la intervención de Monseñor Asenjo la definición que ha hecho de las hermandades, que son una escuela de vida cristiana y talleres de santidad, así como que son el camino de servicio a los pobres y a los que sufren. La verdad que a mí esta frase me ha llegado bastante y nada, que me ha llamado bastante la atención.
De hecho, don Juan José Asenjo dice una frase que me hace mucha gracia, porque es una cosa que en muchas ocasiones y en muchos sectores se pone en duda. Un hermano, un cofrade, es ante todo un creyente. Oye, qué curioso. ¿Esto alguien lo dudaba? Pues sí, es que en determinados sectores, incluso los eclesiales, se duda que un hermano, un cofrade que pertenece a una hermandad o una cofradía, sea un creyente. No, son personas que van más pues por aparentar, van más por pues porque eso crea determinado estatus social en medio de la comunidad en la que viven. Oye, sí, sí, las motivaciones podrán ser muchas. Y evidentemente los niveles de fe, solo el Señor los puede juzgar. Pero a mí me cuesta mucho creer que la persona que esté allí, aunque su meta principal no sea Jesucristo, aunque su camino esencial no sea el crecimiento cristiano, aunque no esté allí, a lo mejor por las motivaciones reales y esenciales por las que debería estar, dudo mucho que esa persona no sea creyente. En mayor o en menor medida, solo el Señor puede juzgar, pero dudo mucho que no sea creyente.
La base creo que la tenemos aquí. Nosotros vivimos en una ciudad, en una villa, que ronda aproximadamente los 50.000 habitantes, y nos fijamos todos en las hermandades, porque pese a tener ese número pequeño en relación a las grandes ciudades que tienen tantas cofradías, nosotros aquí, con nuestras pequeñas hermandades, también estamos haciendo una gran labor social, y quizás con más dificultades, porque al tener menos hermanos, pues hay menos colaboración. Pero aún así, el sacrificio que se está haciendo, que está haciendo la sociedad en estos momentos tan dificultosos, en estos momentos de pandemia, hay que tenerlo muy en cuenta, porque quizás aquella madre o aquel padre que va al mercado y compra el sustento para su casa, pues hace ese pequeñito esfuerzo y compra un poquito más para llevarle a quien le lleva a los demás.
Es que eso es fundamental, porque don José, en su intervención, nos decía que mirar a Cristo crucificado, contemplar los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, alguna advocación particular que tengamos de la Santísima Virgen o la vida ejemplar de algunos santos nos tiene que llevar necesariamente no solo a encontrarnos con Cristo, sino a encontrarnos con el hermano. Es un poco lo que hacíamos referencia antes. Esas manifestaciones públicas de nuestra fe, como son las procesiones o como son los actos de culto, de piedad, los viacrucis, los rosarios, que hacemos en las calles, son un salir hoy, en el siglo XXI, de Cristo al camino de mucha gente. Pero es que curiosamente las hermandades no solo salen al camino de mucha gente, en ese Cristo, en esa Virgen, en ese santo, que procesiona por las calles de nuestro pueblo, sino que también sale en la mucho más callada actuación de los cofrades de a pie, que como dice Pepe, precisamente porque son cofrades, no porque son personas voluntaristas o porque son personas que tienen una idea de bienestar social, de bien común, no, por un ideal cristiano, hacen el pequeñito esfuerzo de comprar dos paquetes más de lentejas para aquella persona. Son capaces de decir, mira, aquí tienes un poquito para que pagues la factura de la luz. Son capaces de, oye, como decimos aquí por esta tierra, rascarse un poquito el bolsillo. Precisamente, no por un gran ideal ético, moral, sino por un ideal cristiano. Benedicto XVI, en el comienzo de su carta encíclica Deus Caritas, es en su número uno, es decir, no hay que más que abrir la tapa. Lectura muy recomendada, sobre todo en este momento. En su punto número uno dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión moral o por una gran idea ética o por maravillosos ideales. Se comienza a ser cristiano por el encuentro personal con una persona, que es Jesucristo. Por eso que muchas veces decir que un hermano de una cofradía, de una hermandad, no es creyente, no, mira, solo el Señor podrá juzgar el nivel de fe que esa persona tiene, pero ahí seguro que hay un ideal cristiano.
Pero también ahí yo creo que hay algo muy importante, sobre todo en otras procesiones, y es la enseñanza. Ya San Juan Pablo II en su momento hacía una manifestación de esos padres que llevaban a la procesión a sus hijos pequeños, y era una enseñanza. Quizás cuando llegaban a sus casas, los hijos le preguntaban por qué, qué significa aquella imagen, qué es lo que se saca a la calle. Y los padres le explicaban a esos hijos, a esos niños, lo que era esa procesión, qué significaba. Y esa enseñanza también es muy importante para la Iglesia.
Pero yo quiero creer que la gente que afirma eso, de que la gente que pertenece a una cofradía, a una hermandad, van por el hecho de aparentar, pues que esas afirmaciones la hagan desde el desconocimiento, ¿no? De no conocer. Y que un cofrade, un hermano, pues detrás de él pues hay una labor silenciosa que desconocemos. Sí. Y por eso que creo que la gente habla desde el desconocimiento.
Precisamente hemos querido incluir en la parrilla de Radio María este nuevo programa de la Cruz al Palio. Precisamente para quien forma parte de hermandades y cofradías, se sienta representado, escuche cómo nos hacemos eco de la grandísima labor que hacen las hermandades y las cofradías, de cómo es su vida por dentro, de cuáles son los sentimientos que mueven a una persona a entrar en una hermandad, en una cofradía, y para quien no lo conozca, pues pueda adentrarse en este maravilloso mundo. Nosotros nos vamos despidiendo porque llegamos ya al final de este programa. Lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarnos el próximo miércoles 18 de noviembre a las 8 de la tarde, una hora antes, en las Islas Canarias. Les adelanto algo del tema. Nos vamos a adentrar en el mes de noviembre, un mes que está marcado desde su inicio por dos grandes fiestas en la vida de la Iglesia: la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. En el próximo mes trataremos el tema de, no se me asusten, la muerte. Cómo se vive en España, cómo se vive en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, un tema tan importante en la vida de un creyente como es la muerte. Me despido de mis colaboradores. Pepe, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por compartir una expresión y un sentir, un valioso movimiento, las hermandades, y sobre todo bajo el título que tenemos hoy en esta mesa, de la Cruz. De la Cruz de Cristo al palio de la Virgen.
Muy bien, muchas gracias. Mónica, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches y gracias por hacerme partícipe de esta aventura que apenas comienza.
Exacto, esperamos que continúe. A Iván González, realizador de este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias de veras, de corazón. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, Tenerife. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.